Gloria a Dios de que podemos estar en los caminos del Señor. Y ese tema, hermanito, es el mismo que el hermanito Pablo le trae a Tito ya en lo último de la carta que vamos a estar considerando hoy para terminar la serie de predicaciones en la epístola de Pablo a Tito. Amén. Y él quiere cerrar este tema, gloria sea al Señor, con una exhortación a que de verdad el creyente contraste con dos tipos de personas que él va a describir aquí. Y una de ellas van a tener que ser los gobernantes y los otros los que difieren. Amén. Y es bien importante porque usted todos los días va a toparse con ellos de una forma o de otra, ya sea con gobernantes o ya sea con aquellos que difieren o aquellos que disienten de la fe dada a los santos. Y en ese tema, gloria a Dios, vamos a referirnos en este día. Y vamos a estar en capítulo 3 de Tito, versos 1 al 11. Amén. Y como le dije, vamos a hacer algunas fotos de las que Dios nos consideró que pudiéramos tomar ayer para ilustrar precisamente lo que el hermanito Pablo le quiere decir aquí a Tito. Recuérdese que Tito era pastor en Creta. Y allí en Creta había unas cuantas situaciones que aquejaban a la iglesia y que Pablo había mandado a Tito a corregir. Esta que está aquí es la última de ellas y la vamos a ver a través de la palabra. Les pido entonces que nos pongamos de pie, mis hermanitos. Vamos entonces a darle lectura a la Santa Palabra de Dios. Vamos a leerla todos juntos, amén. Tito capítulo 3, versos 1 al 11, en el nombre del Señor. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oramos. Padre Santo, en esta hora bendice tu palabra, de la misma manera que fue de bendición, Señor, allá en esta iglesia en Creta, que nos puede hacer de bendición a nosotros acá, en Aguadilla, después de 2000 años, porque tu palabra es viva y eficaz, y tú eres el mismo antes, ayer, hoy, y serás siempre, Señor. Y por eso, Padre Santo, estamos confiados que tu Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanitos. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice. Dice, recuérdales, ¿a quiénes? A los cretenses. Si recuerda la gran recomendación que había dado Pablo acerca de los cretenses, ¿se acuerda de aquel señor que se llamaba Epiménides? Aquel filósofo cretense dijo, los cretenses, siempre ociosos, malas bestias. ¿Se acuerda? ¡Wow! ¡Qué clase de referencia esa, ¿verdad? Esa fue la flor que Epiménides le tiró a los cretenses en aquel entonces. Y él dice, y este testimonio es verdadero, o sea, refiriéndose, ¿verdad?, al testimonio que Epiménides estaba dando acerca de los de Creta. Pues mire, hermanito, precisamente, ¿verdad?, y no en el ánimo de decir, ah, los cretenses tenían unas cualidades que ciertamente más ninguna otra sociedad tiene, pero si una vez usted recuerda, hace unas semanas estuvimos diciendo, oye, que muchos se parecen los cretenses a los puertorricenses, ¿se acuerda? Y se dirá, oye, pero ¿y por qué será que eso es así? Y uno dice, Es que las dos son islas. Y usted diría, posiblemente no tenga que ver con eso, que las dos sean islas. Ah, es que son latinos. No, no son latinos. Que le gusta la fiesta, bueno, podría ser. Que los dos han estado subyugados debajo de otros países más grandes. Hay mucha gente que le gustaría poner eso como excusa, pero eso desgraciadamente no es la excusa. La razón es, hermanito, que usted, donde quiera que usted busque, en una forma más o menos, usted va a encontrar los mismos frutos de la carne, ¿verdad? Porque los que estamos hablando de los cretenses no eran otra cosa que frutos de la carne. Pero en el caso de los cretenses, era un poquito más acentuado, ¿verdad? Su desorden. Por eso Pablo, cuando ahora vaya aquí en el capítulo 3 de la carta, ¿verdad? Ahora se refiere a que todos estos hermanitos que estaban en la iglesia en Creta y cómo ellos se iban a relacionar con el gobierno. Ahora, si aquel Epimenes se refería, ¿verdad?, a estos hermanitos en Creta de una forma, y ciertamente a la sociedad de Creta completa, ¿cómo usted se imagina que eran los gobernantes? A veces uno habla de algunos países donde dicen, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, en el lugar donde yo trabajo, pues dicen, hay que tener mucho cuidado cuando uno va y hace negocio en esos otros países, porque, por ejemplo, no pueden hacer negocio de la manera directa. O sea, tú no puedes hacer negocio poniendo todos tus puntos en blanco y negro y discutiendo con la persona que tú vas a hacer negocio. Tienes siempre que tener una persona de la sociedad que se dedica a eso, que es como un cabildero al cual tú le has comprado con dinero, y ese cabildero va y hace negocio por ti a otra persona. Las negociaciones que se hacen entre ellos, que la persona que está en Estados Unidos, él no sabe exactamente cuáles son los términos. Él solo sabe que él tiene una mercancía, él la lleva allá y después le llega un dinero de vuelta. Él no sabe exactamente qué fue lo que pasó con esa mercancía y qué se hizo con ella. Y de esa forma es que se trabaja en muchos lugares. En otros lugares a veces llegan de las personas de otros países y llegan a un lugar a hacer negocios y dicen, no, los negocios no se hacen de esta forma aquí. Aquí hay que tener intereses en el país, o hay que comprar el negocio, o cuando hay una subasta, si tú no mandas cierta cantidad de dinero en el sobre de la subasta que tú te quieres llevar, no te la vas a llevar. Y te dice, pero ¿cómo va a ser? Eso no es ético. Y entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que en los gobiernos están, usted sabe que muchas veces, ¿verdad?, lamentablemente sucedió en nuestro gobierno, pero sucede en los gobiernos de todo el mundo, que no hay un ejemplo ni hay una valoración de la integridad y no se siguen los preceptos de la palabra del Señor. Y nosotros en Puerto Rico no somos el único país que está pasando por estas cosas. Está sucediendo en todos lados, hermano. En muchas ocasiones vamos a ver que los gobernantes no dan el ejemplo. Ahora, ¿qué Pablo hace con esto entonces? Hay muchas personas, mi hermanito, que simplemente dicen, no, que pues, como en el gobierno hacen esto y esto y esto y no obedecen las leyes, pues yo tampoco las voy a obedecer. Y estoy segurito que eso era uno de los problemas grandes que sucedía en la iglesia en Creta. Quizá ellos veían que los que estaban puestos en autoridad, que para aquellos tiempos los que estaban puestos en autoridad, se les veía ciertamente, según la religión antigua allá en Creta, que eran lo más cercano a un dios que tú podías ver. Y eran casi, casi dioses, semidioses, se les podía considerar según la religión griega, ¿verdad?, de aquellos tiempos, y también con la influencia romana de aquellos días. Así que imagínese una persona que usted considerara como que fuera casi, casi lo más cercano a Dios, y esa persona fuera ladrón, esa persona fuera maldiciente, esa persona fuera mujeriego, esa persona fuera golpeador de los hijos, esa persona fuera una persona completamente despreciable, pero ese es el gobernante que estaba en aquel lugar. Y eso pasaba en muchos lugares a lo largo de la historia. Así que esta enseñanza que Pablo está dando aquí acerca de cómo lidiar con esta situación nos aplica a nosotros hoy. Hoy mismo, hermanito, mire, hoy mismo en Puerto Rico, hoy no hay nada probado, ¿verdad? Porque en este país decimos que cuando se acusa a alguien, la persona es que es inocente antes que se pruebe lo contrario. En otros lugares del mundo no es así, es al revés. En Europa, por ejemplo, si tuviera acusado, ya tenemos toda la razón de la duda para decir que es culpable de lo que se le acusa. Y en algunos países latinoamericanos también. Hoy en día en Puerto Rico, pues se dice, pues tiene el beneficio de la duda, mientras tanto se le pruebe, pues no es culpable de nada. Pero ¿y si se le probara, hermanito? ¿Qué diría eso usted de su gobernador? Y recuerde que yo nunca he tenido colores. ¿Verdad? Entonces usted viene a ver, es que el partido que estuvo en la administración la vez pasada, hace 8 años, pues estaba en las mismas. Pues, es cierto. O sea, en todos lugares, mis hermanos, vamos a ver que donde usted esté buscando el ejemplo, si usted lo busca en muchísimos lugares donde no se teme a Dios, usted lo va a ver aquí. Por eso le dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Por eso lo importante aquí es que el creyente, hermano, y aquí yo podría ir en detalle mucho rato, pero yo lo voy a resumir bien breve. El creyente tiene la obligación de ser un ciudadano modelo en todas las cosas. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplo de todos los demás, especialmente en la sujeción a las autoridades. Y eso todo demuestra desde cositas bien pequeñitas, como desde las leyes y las normas que hay en ciertos lugares, hasta cuando usted está por allá, ¿verdad? En situaciones, ¿verdad?, que sean más, que tengan que ver con una corte, con una corte de justicia, donde la ley está bien directamente puesta en cositas que son un poquito más serias, ¿verdad? En cuestiones de vida o muerte, en cuestiones de violaciones crasas a la ley. Pero cositas tan pequeñitas, ¿verdad?, como por ejemplo estar en el lugar de trabajo y decir, bueno, esta cajita de clip, nadie se va a morir si yo me llevo esta cajita de clip. Entonces usted se lleva la cajita de clip, ¿verdad?, y la usa para cosas que no tienen que ver relacionadas con el trabajo. Entonces, desde ese pequeño detalle hasta cosas que sean grandiosas, todos tienen que ver con el respeto que usted le tenga a las autoridades. Pablo le está diciendo, miren, cretenses, ustedes eran parte de la misma sopa antes. Eran todos igualitos. Todos eran iguales. Algunos tenían la posición de ser gobernantes y otros no. Pero ahora ustedes, en virtud de que han conocido a Cristo Jesús, ahora ustedes son diferentes. Y por eso Pablo les dice y les refiere, ¿verdad?, los versos del 5 en adelante, él se refiere a la gracia de Dios transformando a los cretenses. Fíjense, el verso 3 da la clave, hermanito, antes de uno poder decir, mira, aquel que está allá hizo esto, aquel hizo lo otro. Yo me acuerdo una vez que en cierto gobierno aquí prepararon un juego de cartas, de 22 cartas, un deck de cartas, y decía algo, yo no sé si era Alibaba y sus ladrones, algo así decía. Y entonces tenía cada una de las cartas, en lugar de tener la figura normal que tiene la carta, pues tenía un retrato de uno de esos, ¿verdad? Que muchos no resultaron ser ladrones, otros sí, ¿verdad? Entonces, como si esos fueran los únicos, y como si esos fueran los únicos que hubieran habido victoria, cuando en realidad todos nosotros, hermanos, como dice el verso 3, le dice Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Usted es insensato alguna vez? Ay, mijo, de uno antes sin conocer a Cristo, imagínate eso. ¿Cuántas tonterías uno hacía? ¿Ah? ¿Cuántas necedades uno hacía? Gloria a Dios. Dice, y éramos rebeldes antes de conocer a Cristo. Rebeldes contra todo el mundo. Ustedes, había una película en Estados Unidos que se llama Rebeldes sin Causa. James Dean. Rebels Without a Cause. Y muchos jóvenes se fueron tras esa tontería de creerse de que, pues, yo voy a ser rebelde por ser rebelde. Yo me rebelo contra el policía, me rebelo contra el guardia, me rebelo contra el juez, me rebelo contra el maestro de escuela, me rebelo contra mis padres, me rebelo contra el que me dice la ropa que me tengo que poner, el vestido que me tengo que dar, me rebelo y no me lavo los dientes, me rebelo y hago lo que sea, ni desodorante me pongo, me rebelo contra la sociedad. Y así hay un montón de personas. Cuando usted ve una persona por ahí bajando, baja por Jobo, por ahí, de momento ve. El otro día íbamos a llevar a unos nenes que iban a salir para una obra teatral por allá en Cagua. Eso era el miércoles, creo que era eso, ¿verdad? Miércoles. Algo así. Y digo, bien tempranito, bajando por ahí por surfers. Estaba ya abierto el negocio, ¿ves? La parada de los surfers. A las 5:30 de la mañana estaba la vitrina llena, repleta de pastelillos y cuanta cosa, y se llena y todas esas cosas. Y yo, pero ¿quién? Se va a comer un pastelillo a las 5:00 de la mañana y estaba lleno de surfers, aquello allí, pero lleno de surfers. Entonces dice, pero con este frío que hace afuera, ¿qué van a estar haciendo los surfers aquí? Pues los surfers van, ¿a qué van los surfers, marido? A surfear. Yo te lo ve que se visten diferente, que hablan diferente, que actúan diferente, que no respetan las leyes, andan en un montón de carros que violan las leyes de Puerto Rico, porque y el que les viola, el que le inspecciona esos carros y le da el certificado de inspección, las viola también. Porque el carro, por el mofle, parece un camión diésel. Y entonces tienen cristales rotos puestos con tape gris y un montón de cosas, no tienen espejos, los espejitos retrovisores los tienen tapados con stickers, O sea, un carro que no es seguro ni para ellos ni para nadie, andan por ahí porque ellos son así. Y hay gente que dice, pues ellos son así, esa es su vida de ellos. En otros lugares le llaman gitanos y en otros lugares le llaman hippies, ¿verdad? Pero depende de la aplicación y la intención que tengan. A veces uno dice, ellos no están haciendo mal a nadie, pero ellos revelan a través de su vida la rebeldía. La rebeldía. Yo recuerdo también cuando yo jovencito, que tocaba música en la congregación, en aquel tiempo no nos congregamos bien joven, yo tendría como 13 años quizás. Y después que tocaba los himnos de la iglesia, pues me iba a escuchar a Rubén Blades a la casa. ¿Ah? Guillao. Y oía a Rubén Blades guillao, y oía a aquel otro, a Pacheco, y a Pacheco, a Jai Bajeto, guillao. Vean, guillao quiere decir callao. Y después iba, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Después oía allá, al padre Antonio y el monaguillo Andrés, y a todas aquellas cosas que cantaba Blades, y todas esas tonterías. Cuando tú vienes a ver, hermano, uno era rebelde también. Y por eso Pablo le dice, éramos. Ustedes éramos. Él se incluye. Pablo sería rebelde. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Él pensaba que tenía religión. Él pensaba que tenía temor de Dios. Pero dice, tenía temor de Dios, pero no respecto a conocimiento. Estaba haciendo las cosas por hacerlas, porque simplemente otro se las enseñó. Era rebelde también Pablo. Dice, en otro tiempo, extraviados, esclavo de concupiscencia y deleites diversos. Hay personas que están atadas a su concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? A los deseos de su carne. ¿Ah? Hermano, el que está bebiendo ron todos los días, ¿eso no es esclavo de concupiscencia? Seguro, está esclavizado de lo que él quiere hacer. Inclusive, hermanito, personas que tienen una compulsión por hacer aquellas cosas que los autodestruyen, a tono con lo que estuvimos hablando esta mañana, acerca de la verdadera vida de bendición en Cristo. Pero hermano, ¿cómo alguien va a poder vivir la vida en Cristo si no le conoce? Y lo que Pablo está diciendo aquí es eso mismo. Mire, no se rebele contra los gobernantes. Obedézcalos, sométanse, hagan las cosas que ellos hacen que son dignas de imitarse y apóyenlos en esas cosas. ¿Por qué? Porque usted era igual, si no era peor, anteriormente. Ahora, ¿cuál es la clave de esa diferencia en la vida del creyente? Porque, ¿verdad? Recuerdo yo en una ocasión que a veces escuché a un hermano, que era, ¿no? Es un tiempo, mucho tiempo antes, que decía que es que uno lo que tiene que hacer es obedecer la palabra. Eso es muy cierto, obedecer la palabra. Y usted lo va a escuchar en un montón de lugares, pero donde más lo va a escuchar es en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que Dios nos dejó. Pero, hermano, palabra sin transformación por el Espíritu Santo no funciona. Por eso es que posiblemente las personas, ¿verdad?, que con muy buena intención, quizá había algún cretense, ¿verdad?, que a lo mejor tomaba apuntes cuando Tito predicaba en la iglesia y tomaba apuntes así, se los llevaba para la casa y los ponía allí, los pegaba así como un póster en la pared, dice, ahí está lo que Tito predicó. Y tengo unas notas aquí que cogí cuando Pablo vino y estableció la iglesia, que vino Pablo con Bernabé. ¿Ah? Y nos predicaron a Cristo aquí yo escribí todo y lo tengo de referencia. Pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a notar que vamos a recaer en exactamente lo mismo que siempre hemos sido, porque entonces nunca hemos sido transformados. Por eso Pablo les dice aquí, éramos en otro tiempo igualitos que aquellos que nos están gobernando ahora. Y éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabe lo que es eso? Esa gente ahí pelea. ¿Usted no ha estado en algunos sitios como eso? Yo recuerdo una vez, yo estaba en un lugar de trabajo que todo el mundo estaba peleado con todo el mundo. Todo el mundo tenía un chisme de alguien y todo el mundo tenía una quisquilla con alguien. Hermano, el resultado era, ¿sabe qué? Que no se podía trabajar. Porque entonces cuando el compañero de trabajo le pedía al otro algo que se supone que hiciera, porque para eso era que estaba puesto en el trabajo y para eso le pagaban, entonces no quería, porque era que decía que el trabajo, ese trabajo le tocaba a la otra y ella se lo estaba dando a este porque es que ella era así y lo quería hacer quedar mal para que no pudiera manejar la cantidad de trabajo y quedara mal y lo botara. No podía entender que era que tenía que hacerlo porque para eso era su trabajo. Y así pasaban innumerables cosas, hermano. Susurraban algo, decían, lo está diciendo por mí, lo está diciendo. No se podía trabajar, hermanito. aborrecible y se aborrecían unos a otros. Nadie tenía confianza en nadie. Y era una cosa, trabajar allí era una cosa terrible. Ese fue mi primer trabajo. Y de momento usted hablaba con aquel y decía, sí, ingeniero, sí, cómo no, decía, sí, yo sé, a mí nunca me ha gustado que me estén diciendo nombre ni adjetivo tampoco. Decía, mire, que es cierto, sí. Y yo decía, uy, qué cosa más tremenda. Quiere decir aquí que aquí las cosas van a suceder bien rápido. Y entonces pasaban 2, 3, 4 días cuando yo llamaba, señor tal, mire, aquello que habíamos quedado de hacer. Yo no quedé nada con usted. Yo, pero ¿cómo va a ser? Hoy es jueves, sí, hoy es jueves, pero si es que el lunes yo apunté que usted quedó conmigo en hacer tal y tal prueba y usted me dio a los resultados hoy, porque si no el producto no sale. Ah, no, eso será usted. ¿Pero qué es que usted lo dijo? ¿Usted me está diciendo mentiroso? Bueno, le estoy diciendo que a lo mejor se lo olvidó. ¡Ah! ¿Qué usted cree? Y entonces haciendo un issue del asunto. Y yo dije, pero me espera un momentito. Y yo voy para allá y hablo con él y digo, mire, aquí está el apunte. Ah, pero tú lo apuntaste, pero yo no. Que no había forma, hermano, era una persona que lo que quería era, no era que sinceramente se había equivocado, es que él no hizo nada, y en lugar de decir, se me olvidó, o no sentí el deseo en mi corazón de hacerlo, ¿verdad? Por decirlo finamente, no lo quise hacer, pero no pueden dar cara ni con eso, o sea, son esclavos de su propia maldad que está en el corazón. Pero hermanito, mire el punto que está haciendo Pablo aquí, porque una vez yo escuché, y esto a veces en algunos otros lugares yo lo vi predicar una vez, decían, un pastor dice, yo soy borrachón. Y yo dije, ah, oh, perfecto, un día sí me dio aquí. Cuando la gente es así, como que hizo, se sacudió y cayó en cuenta y volvió y le dije, les acabo de decir que yo soy borrachón. Todo el mundo
quiso aprender a ver qué era lo que
iba a decir. Si yo soy borrachón, lo que pasa es que Dios me tiene aguantado. Y la gente, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Y yo dije, ¿eso no es lo que Dios hace? ¿Usted entendió? Dios no es que coge al borrachón y le pone un collar y una cadena para que no beba, para que no cruce la esquina y se vaya al cafetín a beber. ¿Eso no es lo que Dios hace? Porque si fuera así, el día que la cadena se rompa, hermano, usted vuelve a beber. Dios no es que le pone un tape de esos grises en la boca, como el que está en el piso ahí así. Eres mentiroso, coge. ¡Wow! Un tape gris en la boca, para que no mienta. ¿Ve? O tú eres una persona que se pasa mirando y eres un ligón, pues coge un tape en los ojos para que no ligue. Eso no es lo que Dios hace, hermano. Eso no fue lo que Dios hizo con los cretenses. Dios transforma, que es diferente. Transforma, ¿sabes lo que quiere decir transformar? ¿Qué? ¿Dónde está el problema? En el corazón es que está el problema, la concupiscencia, ahí es que nace todo. Y se ve, porque no es lo que entra al hombre lo que contamina, como dijo Cristo, es lo que sale, ¿verdad? Que ya se está bien equipado con eso. Esa maldad, pues el Espíritu Santo de Dios hace esa obra transformadora. Usted es lavado por la sangre de Cristo, y una vez que está en Cristo, empieza ese proceso de santificación progresiva, donde usted cada día es transformado y transformada, cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesús. O sea, no es que cada día usted dice, le ponen una cadena, esta cadena es para que no beba, esta cadena es para que no ligue, este tapón en los oídos para que no oiga la música mundana. Esto que está aquí es para que no lea cosas que no tienen sentido, porque entonces usted estaría como una momia, ¿me entiende? Envuelto así en un surullo y lo metería en una caja y le ponen un candado y dice, ahí está, para que no peque. Y eso era lo que hacían los ermitaños en los tiempos de antes, ¿no? Esa era su filosofía. Ellos decían, yo me voy a separar del mundo para no pecar. Hermano, pero la Biblia dice que usted tiene que estar en el mundo, como los cretenses estaban envueltos en su islita. Estaban allí en su islita, con sus gobernadores, con aquellos que eran familiares que no habían conocido a Cristo, con los maestros de escuela que no habían conocido a Cristo, con un montón de personas que no habían conocido a Cristo, y aún muchas personas dentro de la congregación que no habían conocido a Cristo tampoco. Y por eso Pablo dice... No le dice, y ahora ustedes están sedados, o ustedes están anestesiados a esas cosas. Él dice, ustedes eran en aquel tiempo en otro tiempo insensato. Y ahí es que está la clave, hermanito, de la transformación que Dios hace en nuestra vida. Por eso es que Él le dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, aquí que yo quería ilustrarles. Habíamos leído esos versos, ¿verdad? ¿Se ve ese lagartijo que está ahí retratado? Eso no fue del National Geographic. Eso fue ayer. Estamos allí en un palo. Mi hermano Raúl lo vio y dijo, mira, está del mismo color del palo. ¿Se lo vio? ¿Y ese palo sin lagartijo? ¿O tiene un lagartijo? ¿Dónde está el lagartijo? ¿Se vio el lagartijo? Mira el lagartijo aquí. Qué cosa más linda, ¿verdad? Todo eso lo creó Dios. Ahora, hermanito, estas dos cositas ilustran lo que Pablo le está diciendo aquí a los cretenses, en cierta forma. En aquel tiempo éramos, en otro tiempo, ¿verdad? Porque el mismo árbol que estaban criticando a los cretenses, si usted pone a los cretenses que Pablo le está escribiendo aquí, como el lagartijito, pues el árbol está del mismo color que los lagartijos. Y el lagartijo se confunde dentro del árbol. Eso llaman camuflaje. Y algunos disparateros por ahí le llaman evolución a nivel macro. Pero eso no es evolución a nivel macro. Eso es que Dios lo creó así y halló que todo era bueno. ¿Eh? ¿No es más sencillo de esa forma? Y de más bendición. Pues eso fue lo que hizo Dios. Y a este lagartijo Dios le dio esa dotación para que pudiera cambiar el color, para que en el palito bendito no estuviera ahí, viniera un guaraguá o un falcón y se lo llevara de aire y se lo comiera. Que como quiera se lo llevan, pero se lo llevan menos. Dios, a este otro que está aquí, usted lo ve aquí de lejos y dice, esto parece como una raya en un palo, ¿verdad? Usted lo ve así porque lo ve bien externo. Pero ¿y este lagartijo será diferente a este lagartijo? Más o menos igual, lo mismo, ahora se pone más oscurito, más clarito. La verdad es que yo no soy biólogo, pero yo creo que son lagartijos, lagartijes puertorricenses o algo así se llaman. Yo creo que son todos más o menos iguales, ¿no? Esto éramos nosotros antes, conformados al mundo. El cretense, antes de conocer a Cristo, decía, aquel gobernante va para abajo, porque es ladrón. Y el que lo conocía, él decía, y tú eres ladrón también. ¡Aquel gobernante! Aquí salió por la noticia. Es que la noticia tiene una rata. Y han puesto a un alcalde ahí hablando. ¿Qué usted piensa de la huelga de los maestros? ¡No lograron nada! ¿Y eso? ¿Eso no es ese hombre? Yo lo he oído hablando de él decentemente antes. Hermano, y resulta que lo han entrevistado sabiendo que estaba borracho. Borracho. Lo entrevistan, lo pasan por radio y lo siguen pasando. Y el héroe era el reportero. El reportero era el héroe. Que lo encontró y lo entrevistó borracho. Y lo pasan por ahí. Y lo difaman por ahí. Se lucran de eso. Entonces dicen, el alcalde al que estaba borracho, ese es el que merece que le tiren con todo lo que tienen y que pierda las elecciones. Y no estoy defendiendo a nadie. Porque digo, yo para la política, yo la no voto. 20 años hace que no voto. Pero tan malo era el reportero que lo entrevistó y tan difamadora y macutera es la estación de radio que se lucra de eso, que gana audiencia con eso y que hace dinero con la desgracia de otros. Son idénticos, lo mismo le está diciendo Pablo aquí, ustedes eran iguales, o sea, no estén hablando de más. Ahora eran ustedes, pero ahora son transformados. ¿Qué van a hacer con esa transformación? Le está diciendo Pablo. Y ahí es que está la clave, hermanito. Antes los cretenses se veían con ese lagartijo en el palo, igual que este otro lagartijo en el palo, pero entonces después está hablando de otra cosa diferente, ¿bien? Dice aquí en el verso 5, que debido a que se manifestó, dice el verso 4, la bondad de Dios, porque no fue que el cretense dijo, como si fueran alcohólicos anónimos, yo me voy a proponer cambiar y yo me voy a proponer transformarme a mí mismo. Porque eso no va a suceder. Porque a la larga usted se queda idéntico. Tiene que venir el creador a transformar lo que creo. Es la única forma, hermano. Por eso es que pretender portarse bien no hace la diferencia. Hay que ser transformado. Dice, cuando se manifestó esa bondad de Dios y su amor para con los hombres, entonces nos salvó, incluyendo a los cretenses. No por obra de justicia, o sea, no por nosotros portarnos bien, sino por su misericordia. Porque Dios quiso, hermano, porque Dios nos amó, como dice Juan 3:16. Y por eso transformó a los cretenses y nos transformó a nosotros. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración es cuando algo se hace de nuevo. Cuando algo se bota, usted canta el corito, tú eres el alfarero, recuerda. Tú eres el alfarero, con tus manos me han transformado, hermano, rompe mi vida y hazlo de nuevo. Exactamente lo mismo que está diciendo Pablo aquí, que hizo el Señor con los cretenses. Y dice que como somos entonces así mismo transformados y tenemos este Espíritu Santo derramado abundantemente, dice el verso 6, justificados por su gracia, o sea, hechos perfectos, completamente sin mancha y con toda la capacidad para poder obedecer a Dios por gracia, porque Dios quiso ser así con nosotros y nos amó. Y a través de su Hijo Cristo nos dotó. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese el verso 7, la segunda parte, dice, para que entonces viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una persona que se porta bien, pero no es transformada, no tiene que tener esperanza de vida eterna, hermano. Porque hay muchas personas que se portan bien, pero no por eso son regenerados. Dentro de su corazón está todavía la concupiscencia. Lo que pasa es que están momificados. Y hay muchas personas que viven momificadas. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y no es porque eso es inducido por el Espíritu Santo de Dios. Es porque simplemente están amarrados a ellos mismos. Y sí hemos hablado aquí muchas veces acerca de las ataduras del pecado, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está, que es dado a pelear, dice, ah, que tiene una atadura de ira. Para usar unos términos que se usan mucho en esta isla. O aquel otro es homosexual, ese tiene una atadura de homosexualismo, ¿verdad? Y con ello queremos espiritualizar la maldad que está en el corazón de ellos y ellos la externalizan mediante las diferentes situaciones. De todas esas cosas, hermano, el Hijo de Dios es transformado y transformada. ¿A través de qué? Aquí yo lo estoy ilustrando con el fuego. Dios nos pasa por el proceso de regenerarnos, de salvarnos. Lo que está ocurriendo ahí con esos leños es que se están transformando. Ahí está ocurriendo una transformación. Entonces, esa materia, esa celulosa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esa madera que está ahí, se está oxidando, está prendida en fuego, está en combustión y todo eso, eventualmente esa energía que está almacenada, esa energía va al ambiente. Hay una transformación. Entonces, si yo le diera la asignación de decir, hermanito Cataqueta, que está ahí el campo, recoja toda esa ceniza que está ahí, y de aquí a una semana véngame con las mismas maderas que pusimos ahí en ese salvillo. Vaya. ¿Podrá hacerse eso? Él dirá, bendito, pastor, usted parece que no fue ni al supermercado, solo sabe, usted es chiquito. Esa ceniza no se puede hacer palo otra vez. ¿Por qué esa ceniza no se puede hacer palo? Cualquiera, ¿se ve chiquito?
Eso no se puede, que eso se quemó.
Va a decir, pues seguro, eso lo sabe cualquiera. ¿Por qué no se puede? Porque lo que Dios transforma, mi hermanito, no se puede destransformar. Una vez estábamos explicando eso. Cuando usted se salva, cuando Dios lo salva, y ahí nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos regeneró. Usted no se puede desalvar. porque ya Cristo lo salvó. Usted no se puede transformar, es que Pablo está diciendo a los cretenses, ya ustedes no son iguales a las personas que estaban ahí. Por eso es que estoy mandando a Tito que ponga a estos ancianos en cada ciudad y que enseñe la palabra de Dios rigurosamente, no para que se les pegue la palabra, sino para que ustedes comprendan que al ser regenerados, Dios les ha dispuesto a ustedes que obedezcan su palabra. ¿Y no saben qué? Que a través del Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente en ustedes, ustedes tienen ahora la potestad de obedecer al Señor. Pero muy diferente, ¿verdad? Haciendo un paréntesis a lo que estuvimos explicando en una ocasión acerca de otras personas que creen que Dios nos dio el Espíritu Santo para podernos portarnos bien y entonces salvarnos. ¿Qué no funciona así? Dice que somos criados para buenas obras, no para salvarnos por las buenas obras. Bien importante ese detalle. Así que los cretenses se quedaron, esos creyentes cretenses se quedaron cretenses de nombre. Pero ahora eran ciudadanos del reino de los cielos, en lugar de ser cretenses tal y como sus gobernantes eran. Así que hermanito, mire, usted, los gobernantes que vengan con cosas buenas, ¿qué usted va a hacer? Obedecerlo. Por ejemplo, yo quería ilustrar, ¿verdad?, el cretense diferente. Ahora mismo nosotros estamos usando al principio. Esa plantita, hermanito, usted la ve ahí grande y dice, vaya, eso es un capullo de rosa, así como de 2 pesos de grande. Mira, esa flor es como la puntita del dedo chiquitita. Y cuando venimos subiendo la jarda aquella que el hermanito Jane nos llevó a caminar, íbamos caminando, saltando en el piso. Y yo no estoy seguro si eso es una flor de moribí o no, parece moribí eso ahí. Está un poquito cerrado, o algo que parece así. Y estaba allí en el piso, bien microscópica, yo desde lejos rara, que era un retrato. Parece con los capullitos. Así es el creyente, hermano. Entre esos pedregales y todo ese tiajero que había ahí, un montón de cachipas estas de caoba y hojas pudriéndose y comején cruzando la cafetera rampantemente, que había todo eso que había allí. Entre todo ese relajo y ese desorden, ahí estaba el creyente dando belleza. Y cuidado que habían cosas bonitas allí. El que mira así de momento dice, aquí no hay flor en este bosque. Yo te miraba y dice, mira, por allá a lo lejos, ¿te acuerdas de la montaña aquella? Mira aquella sombra que se ve como media lila allí. Y hacía así, miraba y dice, mira, verdad. Y de momento cuando afinaba la vista decía, mira, aquí al lado hay otra. Y hay como unos musgos enganchados a un palo. ¿Ah? Y de momento mira, mira aquella matita, mira esa bonita chiquitita, y mira aquella florecita microscópica, y esta fue otra florecita. Así es el creyente, hermanito. Usted lo va a ver en donde quiera que usted vaya. Usted se fija, usted va a ver personas transformadas por el Espíritu Santo de Dios. En donde quiera, usted lo va a ver transformado. El que está transformado, esa mate moribili, no va a aparecer mañana como si fuera una enredadera o como si fuera un fideillo, ¿verdad? Por decirlo así. Va a aparecer como un y su flor, y ahorita comenzaron, porque es lo que Dios creó originalmente. El hombre y la mujer, el joven y la niña, que son transformados, son como si hubieran sido creados nuevamente, sido regenerados, y ya son una nueva criatura, una nueva vida. Los cretenses eran nueva vida, ahora tenían ellos que conformarse a Cristo y no conformarse al mundo. Mira esto, hermanito. A este conoce gente de esa que está ahí. Y vuelvo y digo que yo no soy político. Ni me meto en la política. ¿Usted recuerda la resolución 99? La que quería elevar a nivel constitucional el matrimonio que fuera entre hombre y mujer. Estos senadores fueron los que votaron a favor. Algunos de ellos los podrá conocer. Este es bien notorio. Este también es del área de acá, ¿lo vio? Este otro también es conocido. Este también es de acá. Mire esta. Todos estos son bien conocidos. Es el hijo de Hernández Colón. Mire, ¿por qué yo pongo eso ahí? No es porque el pastor está haciendo política en la iglesia, porque eso yo no es lo que estoy haciendo. Simplemente porque cuando usted vaya a votar, usted tiene que aprobar lo que es aprobable. Y esto es un ejemplo. No estoy diciendo que la opinión de ellos esté dada de cierta forma porque ellos votaron a favor de este proyecto y A lo mejor votan a favor de otras cosas que son encomiables también. Lo que quiero ilustrar es que aquellas cosas que son dignas de seguir y dignas de obedecer, el creyente tiene que apoyarlas. Y aquellas cosas que sean dignas de condenar, el creyente tiene que condenarlas. ¿Me entiende? O sea, no es aceptable que usted vaya y coja allí la papeleta y caje una sola cruz debajo del partido que sea. Eso no es aceptable. Habrá muy buenas razones para hacerlo. Pero cuando usted está un plumazo, usted a lo mejor está embrujando un montón de personas que no son buenas. Mire, por ejemplo, estos votaron en contra de esa resolución. Tienen muy buenas razones legales. Muchos de ellos dicen, es que eso según las leyes de Puerto Rico no hace falta, o bla, 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 y se van en un esquema allí, tecno de demagogo político, explicando por qué eso no hace falta la ley de Puerto Rico, que se diga esa cosa. Hermanito, si usted quisiera preservar la verdad de Dios y quisiera honrar a Dios y asegurarse de que el país suyo lo honre y obedezca las leyes, ¿por qué entonces usted no pone la ley que lo diga claramente? Y en lugar de estarse poniendo a hablar de, como dice ahí, casi casi se parecen a los judíos, hablando de genealogía y de distintismos legales y qué sé yo, que un montón de razones. ¿Se lo vio? Ahora eso no es para que diga, no, espérate, pastor, déjame imprimir esa bono, porque cuando yo vaya allá yo lo voy a rajar una cruz. No, no es eso lo que yo estoy diciendo aquí. Estoy diciendo que usted haga las cosas apoyando lo encomiable y condenando aquellas cosas que haya que condenar. Usted como una persona responsable, y esto es solamente un ejemplo, es una ley en un caso aislado, pero usted sea bien responsable por quien usted vota, por quien usted aprueba. Y cuando esas personas estén allí montadas haciendo leyes para usted, tendrá que obedecer a este país. Si usted encuentra que hay unas que van en contra de la palabra del Señor, usted sabe que casi es ilegal meterle fuego a tus nenes. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que haya escuchado, no hay fuego a tus nenes, porque la vecina mía es una de esas bien chismosas y me oye y me reporta al departamento de la familia. ¿Pero qué es eso? No, porque este ahorro no lo puede estar dando a los nenes. ¿Qué dice la palabra? La necedad, ¿cómo decía la Biblia? La necedad está en el corazón del muchacho. A la hora de la corrección la apartará de él. Entonces, ¿esto es lo que dice la ley de Puerto Rico? No, la ley de Puerto Rico es otra cosa porque está apoyada en el modernismo. Es un ejemplo solamente, hermanito. Y eso está viniendo de otros lados. Ese es el pensamiento nuevo, el avant-garde, que está viniendo ahora en las leyes, que creen que son modernistas y que son progresistas, no estoy aludiendo a ningún partido, y por eso son dignas y encomiables de obedecer. Pero entonces, muchas de esas leyes van en contra de lo que Dios quiere. Lo mismo que estábamos refiriendo en un contexto de la enseñanza esta mañana, los discípulos cogían espigas porque tenían hambre, pero los fariseos decían, aunque tengan hambre, ya la tradición dice que usted no puede coger ni una espiga porque eso es trabajar en el día de reposo, así que vete allá mejor. Y fallaban a la verdad que el día de reposo fue creado a razón del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. No es por guardar el día, sino que el día estaba puesto para que el hombre descansara. Pero si el hombre se va a fatigar un poquito, necesita coger una espiga porque se está muriendo de hambre, ¿acaso eso no es lo que Dios dispuso y Dios ha puesto siempre desde toda la humanidad y la creación? Seguro que sí. Y lo mismo pasa en este caso. Así que usted tiene que apoyar aquellas cosas que son dignas de apoyar, usted como un buen hijo de Dios. Y quiero resumir con esto. Usted se fija, ¿verdad?, que la razón para que nosotros, o por la cual nosotros debemos obedecer y debemos apoyar en lo que es apoyable y rechazar en lo que es rechazable, según la palabra de Dios, a las autoridades superiores, es porque hemos sido regenerados. Y el Señor Jesús ha hecho esa obra en nosotros. Usted tiene que ser lo que tiene que ser para el Señor porque usted ha sido regenerado. Ahora mira el paréntesis y con eso quiero terminar. El paréntesis que hace Pablo más adelante. Después que termina de hablar acerca de los cretenses que han sido renovados, entonces él va más adelante. Y dice en el verso 9, evita, voy a ponerlo aquí para que usted lo vea. Esta parte brincó, parece. Ahí está puesto aquí arriba. El verso 9 dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Hay personas que se ponen a discutir doctrina, hermano. El más apegado a la doctrina soy yo. Y aquí hay muchos hermanos súper celosísimos con la doctrina, amén. Porque tenemos que persistir en la doctrina. La Biblia dice que los creyentes persistían en la doctrina de los apóstoles decían. En el Evangelio hay que persistir en la doctrina, pero lo que está diciendo aquí no es doctrina. Son cositas y detallitos y chucherías y percepciones y preferencias y costumbres. Pablo dice, no te estés ocupando de esas cositas. Hay algunas iglesias en otros lugares que dicen que hay con un velo puesto. ¿Sabe que se pone el velo? Si usted un día va y dice, si lo quitaron a esa iglesia para que usted un día visita, pide permiso para ir a la visita, y dice, ah, entré allí como dama, pues me pusieron un velo. No es el velo, si ellos se ponen el velo y son felices así, gloria a Dios. Pero si alguien llega allí y le dice, no, estas son las virtudes del velo, y es que sin el velo todavía no hemos ganado ni hemos completado la salvación completa. Si vienen con una cosa como esa, te dicen, no, espérate, eso es lo que dice la palabra. No, que ahora vamos a ver quién sabe más. No, eso Pablo dice, no estés perdiendo tiempo con esas cosas. Tú proclama la verdad de Dios a través de la transformación que Cristo ha hecho en tu vida. Pero no te pongas ahí en el pico a pico, a discutir esas cosas, porque son cosas que no tienen ningún provecho. Pero son esas cosas que son por encima. Ahora fíjate el verso 10. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que está se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso estaba pasando en la iglesia en Creta. Algunos que pretendían no ser hermanos llegaban allí y ya tenían la mente puesta de una forma, tenía que ser de una forma lo que ellos creían. Y esa forma no era, pero estaba la palabra de Dios. Y ahí está el problema. Porque está bien que usted sea y usted tiene que ser bien celoso por lo que está puesto en la palabra del Señor. Celoso con eso. ¿Qué estuvimos hablando la vez pasada? Celos de verdad, se te van a pensar. ¿Sí recuerda? Hay que tener celo por las cosas que Dios ha enseñado, por las cosas que Dios ha transformado y puesto en nuestro corazón. Pero hay personas que tienen ese celo, pero tienen ese celo con respecto a cosas que son erróneas. Entonces quieren inculcar eso. Y esto a nosotros hemos pasado por experiencia de esa congregación. Quieren inculcar enseñanzas que no son bíblicas. Quieren basarse en mentiras muchas veces. Y en malas percepciones. Y en culpar y señalar cosas que no son ciertas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanito? Hay que amonestarlo. Decir, mira, esto no está bien, esto no está bien, esta cosa no está bien, hay que corregirse aquí y allá. Hermano, pero persiste. Y después de una y otra amonestación, dando la oportunidad, deséchalo, suena feo, pero lo que está queriendo decir Pablo aquí es no te ocupes más, porque es que él lo hace por decisión propia, lo que está diciendo aquí. Está condenado por su propio juicio, se ha pervertido, o sea, su mentalidad ha cambiado y se ha fijado en unas cosas que lo tienen completamente engañado y engañado. Por lo tanto, por más que tú digas, ya él tiene o ella tiene en su mente para hacer las cosas de una forma y se ha autoconvencido de ello. ¿Qué vamos a hacer con personas así? La palabra del Señor nos dice, albérgalos aquí en la congregación y manténgalos ahí hasta que Cristo venga. Eso no es lo que está diciendo. Porque esto es lo que hace, causando que divisiones, hermano. Esto se hace tropezar. Y entonces tiene problemas. Y crea incertidumbre. Y falta de comunicación. Y falta de confianza. Y empieza a meterse la obra de Satanás. Porque la obra de Satanás es causar divisiones. Por eso Pablo dice, dale la oportunidad, pero después de eso, hazte de cuenta de que como no ha sido necesariamente transformado tal y como está aquí, hermano, porque acuérdese de esto, es algo bien importante. Cuando Dios le transforma a usted tiene un corazón nuevo, un corazón de carne donde antes había uno de piedra, usted es sensible y apacible con la palabra del Señor. Y cuando el Señor le dice a usted, Tito, de esta forma, ahora es Tito, este Tito, Tito, de esta forma es que Dios te dice esto, el corazón regenerado dice, gracias Señor, porque me señalaste estas cosas para yo poderte agradar mejor. Ahora, si el corazón no fuera regenerado, diría, ¿qué le pasa? Allá él, yo hago lo que yo desee, ¿por qué tengo que ser yo? Si yo, así el corazón rebelde, hermanito, así es así, pero el corazón regenerado, que sabe que todo viene por gracia de Dios, dice, gracias Señor. Porque si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ¿qué cuenta va a dar yo de cómo tú quieres que yo te agrade? Bien diferente a la persona que ha persistido en el error. ¿Por qué Pablo lo trae en ese contexto? Porque está básicamente hablando prácticamente de lo mismo. Está hablando de personas que causan división, que está hablando de personas que son gobernantes, pero no necesariamente dan buen ejemplo. ¿Cómo brega el cristiano con ellos, hermano? Pues como una persona transformada y regenerada, una persona limpia por el lavamiento, dice ahí, completo, y la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Por eso es que usted está capacitado y capacitada para poder hacer la obra de Dios. Para cuando usted, por ejemplo, vaya en noviembre a votar, que yo pienso ir a votar después de 20 años de ausencia, tengo que sacar la tarjeta y todo eso, pues yo no voy a hacer una sola cruz debajo del cielo. Yo voy a ir a intentar lo que yo voy a hacer. Porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y usted bien podría decir, ninguno sirve. Hermano, pero fíjate, bíblicamente Dios ha puesto a esos gobernantes, tienen candidatos ahí. Es que Dios está apoyando 100% lo que ellos hagan y lo que fueran a hacer. Pero Dios los tiene puestos ahí con un propósito dentro del plan maestro de Dios. El deber suyo es escoger los que son mejores según el precepto que nos da la palabra de Dios. Y ese es tu deber y responsabilidad como creyente. Con respecto a lo que trae falsedad y trae división a la iglesia, usted está puesto para preservar la verdad del Evangelio. Después que usted preserve la verdad, aquellos que quieren preservar la verdad van a estar unidos con usted. ¿Entendió? Así es que el creyente preserva la unidad. Porque he estado en algunas otras congregaciones donde el lema, una de ellas era, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. Entonces, el detalle con ese lema es que, ¿qué es lo que es esencial? ¿Y qué es lo que es no esencial? Entonces, cada persona tenía su definición. Entonces, para algunos, por ejemplo, decir que la salvación era efímera, o sea, que usted podía estar salvo hoy y perdido mañana, eso era algo que era no esencial. Y entonces, eso a mí no me dejaba dormir. Eso de que alguien pudiera pensar de que cómo usted se salve y la naturaleza de la salvación era algo no esencial. Y yo digo que era lo más esencial que había del mundo, porque para eso fue que Cristo murió y resucitó para darnos esperanza de vida. ¿Sí? Entonces, en eso no podíamos estar unidos. Porque el que enseñe que la obra que Cristo hizo es imperfecta y que resulta en tu poder ser destransformado o destalvado, fíjense que ni los verbos existen, entonces no está enseñando verdad. Entonces, como yo trabajo con esa persona, yo tengo que explicarle la verdad de Dios, tengo que vivirle la verdad de Dios, tengo que amarlo como Dios lo ama, pero no se puede pretender que esa falsa enseñanza carcoma la congregación. Entonces hay que obrar con todo el amor, y el amor de Dios incluye lo que hizo Pablo, señalarlo como alguien que está causando división, y hay que desecharlo. Y eso es bíblico porque está escrito en la palabra del Señor. Y la intención es que el creyente pueda preservar la pureza de la verdad de Dios, porque la gente no se salva por los errores, hermano, recuerde esto. La gente se salva por la predicación del Evangelio, el Evangelio de verdad. El Evangelio de verdad está puesto para combatir la mentira. Pues por eso, como a la gente se le va la vida y se juega la vida y la muerte por lo que tú hables por esa boca y por lo que tú demuestres con tu vida, pues por eso es que hay que ser bien celoso con nuestra vida, como Pablo le estaba diciendo a los cretenses justo al terminar la carta. Tito, recuérdales a ellos que ya no son los mismos, que vivan como para Dios, que amen a aquellos que no aman a Dios, pero que les sean de ejemplo. Bendito sea el Señor, porque eventualmente ellos van a poder ser testigos y van a brillar, ¿verdad? Como brillaba la florecita aquella de Moribí, gloria sea el Señor, dentro de la tiniebla. Y con eso es que Pablo, por el Espíritu Santo, quiere terminar esa carta. Que los cretenses sean cretenses de nombre, pero que sean creyentes cretenses, no cretenses cretenses, creyentes cretenses. Personas nuevas transformadas en el Espíritu. Y así mismo usted tiene que ser. Usted es aguadillano, un cristiano aguadillano. Un cristiano isabelino, gloria a Dios. Un cristiano, gloria a Dios, que sea ejemplo en donde quiera que esté puesto. Bendito sea el Señor. Y con eso quiero cerrar, mis hermanitos. Les invito a que estemos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos bendiga y nos guíe en todas las cosas de ese día. Así que, transformado por el fuego transformador de Dios, bendito sea el Señor. Nunca piense que usted lo trabajaron en frío, ¿oyó? ¿Se ha visto eso que ponen parchos en frío? Para arreglar una goma. Nunca arregle gomas con parchos en frío. Porque eso es lo que es una pega. Eso se zafa. ¿Usted quiere arreglar bien una goma? No le ponga una inyección. Porque eso es un tapón. Póngale un parcho caliente. Ese es el más trabajo que da, el más que cuesta, pero es el que nunca se rompe. Y de hecho, ese fue el primero que se inventaron. El resto se lo inventaron para avanzar. Y yo estoy casi seguro que eso lo inventó, porque hay unos seres en la Tierra que son los que les gusta avanzar mucho para las cosas, pero no las hacen necesariamente bien del todo. ¿Ven? Importante que usted se deje transformar por el Espíritu de Dios. Yo creo que usted ore conmigo y dale la oportunidad de que Dios haga esa obra en ti en ese día. Señor bendito, tú eres grande, Dios sobre nuestras vidas. Enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados y que no encontrábamos la salida y que estábamos pensando mucho nosotros ahí, haciendo las cosas como bien pensábamos y estábamos perdidos, éramos hijos de condenación. Pero tú nos salvaste a través de tu Hijo Cristo. Te damos gracias por habernos puesto para salvación y por habernos dado de tu Santo Espíritu. Y en esta hora, Señor, agradecidos por habernos permitido estudiar tu palabra tantas veces en este día, que vayamos ahora edificados, Señor, a la calle, que vayamos transformados, Padre Santo, cada día más por tu Santo Espíritu. Yo quiero, mi Señor, orar ahora también por aquel o aquella que no haya recibido a Cristo como Salvador en este día. Yo te quiero dar esa oportunidad. Si alguien necesita recibir a Cristo, que no haya hecho esa decisión por Cristo, y diga, yo quiero recibir a Cristo hoy, me lo vas a saber alzando la mano. Yo quiero recibir a Cristo como Salvador y ser como los cretenses, regenerado a través del fuego del Espíritu, para ser una persona nueva, diferente, hijo de Dios, caminando hacia la vida eterna. Alguien que quiera renovar su vida y dejar de ser puertorriqueño y empezar a ser cristiano. Alguien que quiera aceptar a Cristo como Salvador en este día. Bendito el Señor. Señor, mira también, Padre Santo, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Oh Padre, aquellos que necesitan hacer una decisión, según tú vayas poniendo en ellos, Señor, la convicción, Padre Santo, dales la oportunidad también para reconocer a tu Hijo Cristo como Salvador. Señor, y aquellos que ya te hemos conocido, oh Padre Santo, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y que en nosotros prevalezca, Señor, Padre Santo, las obras y los frutos del Espíritu y que vayamos siendo santificados y cada día, Padre Santo, sacando fuera, oh Padre, las obras de la carne. Te pido, mi Señor, ahora tu bendición para la iglesia. Llévanos con bien a las casas. Protégenos en el camino. Tráenos de vuelta, Señor, este martes para seguir escudriñando tu palabra y ver en ella la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense.